Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Mi nombre es Vladimir Contreras y me acompaña compañero y amigo Manuel Gómez.
Gracias, Vladi.
Y estaremos acompañándolos en este programa que le titulamos Apropiación Tecnológica y Aprendizaje del Celtal. Y pues bueno, les mandamos como siempre un caluroso saludo a todas las personas que nos están escuchando ahí en su casa, en su cocina, en su habitación, en su taxi, ahí donde estén escuchando esta frecuencia libre, este programa de Palabras Sonoras. Les mandamos un saludo enorme y pues desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos pueden sintonizar por frecuencia libre en la 99.1, en Radio Muculum, allá en Occhuc, en Oaxaca, por Radio Namdía y por Radio Jempoj, y en la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca. Un saludo a todos los que nos están escuchando por allá en esos lugares, de parte de dos chiapanecos. Manuel.
Ya, bueno, lo del, ya comentabas, ¿no?
El tema de hoy.
El tema de hoy, ¿no? Que es apropiación tecnológica para el aprendizaje del Celtal. Y también vamos a hablar del Celtal. Bueno, no sé, creo que, bueno, en Occhuc ya conoce qué es el Celtal y ahí se habla, ¿no?
Sí, además, Manuel, déjeme decirles que él es originario de Occhuc y habla Celtal. ¿Quieres mandar un saludo en Celtal a nuestros amigos que nos escuchan por Radio Muculum?
Bame ayatik ta toholik ya pisilik.
Pues bueno, un breve saludo. Y pues el programa de hoy vamos a tener una entrevista con José Alfredo y Mario, que son dos estudiantes de la licenciatura de, no, ya no son estudiantes, son licenciados, porque se acaban de titular en la carrera de Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural, y ellos nos dieron una entrevista porque realizaron una aplicación para teléfonos celulares, la cual se puede descargar desde Android. Tendremos esta información, una entrevista que les acabamos de realizar. También tendremos la columna de Gaby López, que por cierto, Gaby López viene en camino, va a estar en vivo con nosotros el día de hoy, y también nos va a comentar acerca de estas experiencias de comunicación y las tecnologías como son los celulares, que, bueno, también desde páginas web, que se han apropiado para poder aprender las lenguas maternas, no solamente el Celtal, también hay otras experiencias en lengua Zoque, que es también acá en Chiapas, también hay otras lenguas que se han hecho en Oaxaca, también como aplicaciones para aprender los idiomas. Y bueno, también en este programa tendremos información acerca de las jornadas globales de lucha y defensa de la vida y de nuestros territorios Samir Flores Vive. Es un evento que se realizó el pasado 12 de octubre. Y también tendremos el Noti Fraiva. Manuel, tenemos también música de Occhuc. ¿Qué es lo que en el inicio del programa escuchamos? Las arpas, las guitarras de la música tradicional de Occhuc.
Sí, Vlad, la música que escuchamos al inicio del programa es una música que caracteriza a Occhuc, ¿no? Es una música que se conforma con varios instrumentos, entre ellos la la principal es el arpa, ¿no? El arpa, la guitarra esos son como los principales instrumentos que usan para esta música. Y esta música regularmente se usa en en las ceremonias tradicionales relacionadas al catolicismo, ¿no? En Ochuc, o sea, en Ochuc la mayor parte de la población, sobre todo sobre todo en el centro urbano, en la cabecera municipal, todavía predomina el catolicismo, ¿no? Ya fuera de las comunidades ya hay más como que sectas religiosas, pero esta música es una música religiosa de los celtales de Ochuc.
Pues bien, pues a propósito del tema de hoy, que es una aplicación para aprender tzeltal, pues seleccionamos esta música tradicional. Vamos a escucharla completa y regresamos con la entrevista que le realizamos a estos compañeros que hicieron la aplicación en tzeltal.
Thank you.
esta música, por lo general, bueno, hay varios grupos que tocan este tipo de música allá en Ochuc, pero realmente si escuchamos, pareciera que fueran todos iguales, solo cambia algunos ritmos, algunos tonos, algunas cosas, pero usan todos el mismo instrumento, ¿no? Los principales, como repetí hace rato, es el arpa, la guitarra, y hay otro instrumento musical que se llama el sot, en español no sé cómo se llama, pero se llama sot, que se usa principalmente para el baile, ¿no? Allí en la ceremonia tradicional. Y antes de ir con la entrevista que hizo el compañero Vladimir con estos chavos de la UNICH que se titularon con este proyecto, vamos a hacer un síntesis, un paréntesis del Tzeltal, origen del Tzeltal. Bueno, yo creo que muchos de estos saben ya, pero vamos a repetir un poquito sobre la lengua Tzeltal. Se le denomina Batzilkop, que es un idioma derivado del protomaya antiguo de hace como más de 2000 años, ¿no? Que se habló esta lengua en el sureste mexicano, que conforma el estado de Chiapas, de Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, ¿no? Entonces es esta familia de protomaya se habló en estos territorios, y pues junto con otra lengua de la misma raíz como el tzotzil, el chortí, que forma una rama que se llama el chol, de la división occidental de la familia lingüística mayense. Esto según investigadores que hicieron su investigación hace como más de 40 años con Terry Kaufman, con England, que son lingüistas investigadores gringos que vinieron aquí en Chiapas hace como más de 30, 40 años, que investigaron todo este origen de la lengua maya, ¿no? Entonces ellos hicieron como un árbol genealógico de cómo fue dividiéndose el protomaya y hasta llegar al chol y a la familia occidental que pertenece al tzeltal, ¿no? Entonces, esta familia lingüística pues afirman que hay dos grupos de lengua, que es el tzeltal y el tzotzil, que se entiende la mayor parte, ¿no? Como un 50% puedes entender tú al tzeltal y viceversa. Se dice que estas dos lenguas se separaron hace aproximadamente 1400 años del tzeltal y tzotzil. Es una lengua que pues es más parecido a otras lenguas de la misma familia, como es el chol o el tojolabal, ¿no? Entonces el tzotzil y el tzeltal son muy parecidos. Y pues que recientemente, o sea, es hace como 1400 años fue la separación de estas dos lenguas, ¿no? Entonces por eso todavía entendemos la mayor parte de cada una de las lenguas, de los que hablan tzeltal o tzotzil. Y quizás ya vayan unos 100, 200 años más, puede que vayan cambiando las diferentes vertientes de las lenguas tzeltal y tzotzil, ¿no? Eso que, y esperemos que... pues que fomentemos el uso de cualquiera de estas lenguas, no solo el tzeltal, sino que pues todas las lenguas que se hablan, ¿no? Esta lengua tzeltal es una de las mayor habladas aquí en el estado de Chiapas. De hecho, es el que tiene mayor número de hablantes aquí en el estado de Chiapas, seguido con el tzotzil, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los propósitos pasando a este proyecto de los chavos de la UNICH, ¿no? O sea, una de las cosas que ha pasado no solo en tzeltal, sino que en varias lenguas originarias, pues es como la decadencia, es como la falta de uso de las lenguas indígenas, sobre todo en los medios urbanos, por ejemplo aquí en San Cristóbal, o no sé, y en el propio Ochuc también, que ya no muy se habla, o sea, se habla tzeltal, pero ya no como que lo toman a segundo término la lengua esta, ¿no? Sino que ya quieren hablar todos español, ¿no? Porque nos han inculcado los padres y los maestros, ¿no? Que el español es para que tú salgas adelante y el como que el celta lo dejas como a segundo plano, ¿no? Entonces yo creo que uno de los propósitos es esto, ¿no, Vladi?
Así es, y pues con esta introducción que nos hizo Manuel, damos paso a la entrevista que le realizamos el día apenas. Ayer le realizamos a Mario y José Alfredo, quienes realizaron una aplicación para aprender el Tzeltal de manera autodidáctica. Es decir, que descargas la aplicación por medio de tu teléfono inteligente Android y ahí en el
En
Play
el Play
Store,
Store, ¿no?
y que tú lo descargas, lo instalas y lo puedes utilizar, y es una aplicación que incluso puedes usar sin internet, y vas aprendiendo la lengua materna tzeltal de manera autónoma. Muy interesante esta experiencia y es lo que les queremos compartir enseguida. Bueno, pues estamos aquí con Mario y José Alfredo. Ellos son los creadores de una aplicación que se llama Nopa Tzeltal. Es una aplicación para aprender y para incentivar a la comunidad estudiante de lengua y cultura y de otras carreras a seguir hablando el Tzeltal, aprenderlo, a cultivarlo. Entonces, ellos acaban de hacer su examen profesional por el cual salieron aprobados. Felicidades.
Gracias.
Y pues su examen de titulación consistió en hacer una aplicación que se llama Nopa Tzeltal y que ellos como egresados de la carrera de Lengua y Cultura realizan este trabajo muy importante, este proyecto, con esta aplicación que pues en vinculación con la carrera de comunicación también pues la presentan y ahora pues ya es algo muy importante para ustedes. Por favor, si se pueden presentar cada uno de ustedes, de dónde son, cómo se llaman.
Mi Mario Fernando Hernández Cruz, Ali que monta el talú Mishol. Mi nombre es Mario Fernando Hernández Cruz, pues yo vivo en Teopisca, Chiapas.
Bueno, Juan Javi, José Alfredo López Gómez, tale monta Ocosingo. Mi nombre es José Alfredo López Gómez y pues, soy de Ocosingo.
Originarios de
de Huistán, de la comunidad de Lázaro Cárdenas. De la comunidad de Ejido Pedernal, perdón.
¿Y usted?
Soy originario de Altamirano, pero ya pues, soy radico en Ocosingo.
Muy bien, ustedes bueno, sus familiares, su familia, han usado, bueno, son hablantes de tzotzil y de tzeltal, ¿verdad?
Sí. Pues de mi caso, mi familia son hablantes de tzotzil, 100% de tzotzil, que es de Huistán. Pues ya con el paso de tiempo, de cuestiones de inmigración, todo eso, ya nos fuimos a vivir a Teopisca.
Muy bien, pues me pueden platicar acerca de este proyecto que se llama Nopa Tzeltal.
Bueno, la aplicación se llama Nopa Tzeltal. Nosotros con el proceso de titulación de la universidad teníamos que buscar un tema y un proyecto que nos avale para poder titularnos. En este caso nosotros con mi compañero pensamos en desarrollar una aplicación móvil que ayude a promover el Celtal, difundirlo y que los estudiantes tengan otra herramienta para poder adquirir esta lengua.
Sí, en el y así como puedan adquirir una otra lengua, así como los no hablantes en Tzeltal puedan tener esa facilidad de, ya vi que hoy en día los dispositivos móviles, cada uno lo puedes llevar hasta al lugar que uno desee, puede estar en la montaña, o puede estar en la ciudad, en el ocio, puede, no sé, buscar una palabrita o algo que le haya causado interés, o porque está estudiando en una universidad y quieren indagar algo sobre Celtal y todo eso.
Mario, es una aplicación para promover el conocimiento y el autoaprendizaje.
Sí, claro, sí. El autoaprendizaje, porque esta aplicación ya uno se va dando el interés, como dije hace un momento, de que el interesado no sé, quiero aprender los números y me interesa, pues uno lleva en el teléfono, ahorita tengo tiempo, saca el teléfono, abre la aplicación y se pone aparte de que trae viene los números en escritos, en el audio, cómo se pronuncia, ya con eso ya te das la idea de cómo se pronuncia, si lo estás pronunciando bien o no. Sí, esa es la característica de esta aplicación.
Y este proyecto lo hacen aquí en la universidad, donde también hay hablantes tzeltales. Ustedes mencionaron que hay 981 estudiantes en esta universidad, aquí solo en San Cristóbal, ¿o están tomando en cuenta todo Chiapas? ¿O cómo estuvo este diagnóstico primero que hicieron ustedes?
Bueno, cuando buscamos la información de la universidad, este registro fue del 2018-2019. El total de los estudiantes que mencionamos fue solo de la sede central en San Cristóbal. De ahí esa información pues es de la escuela, que nos lo proporcionaron. Había 981, creo que ya incrementó, o algunos disminuyeron por problemas o alguna razón. Entonces, pero el 24% de total de alumnos en la base de datos dicen que son hablantes del tzeltal.
¿Y eso fue lo que ustedes los motivó a hacer esta aplicación?
Sí, porque teníamos la base principal, que el porcentaje mayor de las lenguas indígenas era el tzeltal. Entonces se optó por la primera versión en tzeltal, porque como menciono, tenía el porcentaje mayor en los estudiantes del tzeltal.
Ustedes son estudiantes de lengua y cultura, ¿no? Y esta aplicación que ustedes desarrollaron es una herramienta, ¿no? Pero el fin, digamos, social, o cuál es la motivación, lo que los empujó a ser como estudiantes de lengua y cultura, porque si no hubieran hecho esta aplicación, no hubieran hecho otra cosa, pero ¿cuál es su meta ustedes como estudiantes? José Alfredo.
Mario. Esto nos motivó a ver que existen ciertas herramientas como son los dispositivos móviles que hoy en día la mayoría usa, y también por tener un poco de conocimiento de lo que es programación, y ya con eso nos motivó a crear esta aplicación. Y con mi compañero andábamos platicando un día así casual, y de repente, si hacemos una aplicación móvil, bueno, pues surgió la idea de hacer la aplicación. Ya con el paso de tiempo fuimos desarrollando otras habilidades como el diseño. Pues a la hora de platicar no se pensó en diseño o cierta problemática que puede haber durante el proceso de la aplicación, pero ya estando ya en el transcurso del desarrollo de la aplicación se fue dando ciertas cosas como el diseño, aprender un poco a dibujar, hacer bocetos, luego a usar las cabinas de grabación, a buscar los chavos que iban a pronunciar, ¿cierto? Las voces y todo eso.
¿Y cómo fue este proceso de diseño? Porque, bueno, en la aplicación se ve que hay diseño gráfico, se basaron también en tejidos de la región. El tzeltal se habla en diferentes municipios en Chiapas, creo que son 7 municipios, si no mal recuerdo, o 6. A ver, si nos puedes platicar, José Alfredo, ¿cuántos municipios son en los que trabajaron? ¿Qué variantes escogieron? ¿Cómo fue este primer acercamiento con el tzeltal?
Bueno, se trabajó más en las variantes de los altos, que es, llámese San Juan Cancuc, Oxchuc, Tenejapa, Amatenango del Valle, y un poquito de la región de la selva, que es Ocosingo, Altamira, y perdón, ya que también en Altamira no se habla el tzeltal, el chilón y el yajalón. En cierta manera, todos los contenidos se basan más en cuanto a los altos de Chiapas, ya que pues estudiábamos en San Cristóbal, y se nos hacía más cercanos esos municipios, y de ahí se optó esa variación. Pero en sí, la mayoría de las variantes se encuentran en la aplicación.
¿Cómo fue este proceso de realización de producción de la aplicación, en la cual ustedes usaron cabinas radiofónicas, hicieron las grabaciones de las voces? ¿Cómo fue? Platíquenos cómo fue esta experiencia.
Bueno, la experiencia fue muy grato, ya que pues nosotros como estudiantes de la carrera de Lengua y Cultura no tenemos esas materias o esa amplitud de que nos enseñen radio o videos o dibujo. Entonces, nosotros, por la inquietud que teníamos ya de elaborar ese proyecto, entonces fuimos buscando el apoyo de maestros de la universidad en cuanto a radio o manejos de edición de las cabinas, cómo funcionan, para qué sirve, cómo eliminar los ruidos. Entonces fue una experiencia muy grata, ya que con el paso del tiempo fuimos aprendiendo cosas que ni siquiera teníamos en mente.
Interesante, porque además también innovaron en otras cosas, ¿no? Porque como estudiantes de Lengua y Cultura se metieron también en rollos de comunicación que tiene que ver con la producción de los sonidos, diseño gráfico, hicieron incluso el logo de la aplicación, que es un señor tzeltal con su traje tradicional, también lo hicieron en escultura, en barro, ¿va?
Sí, en barro.
A ver, platícanos, Mario, ¿cómo fue este proceso de hacer el logo?
Pues el proceso del logo fue muy interesante, por lo que se optó por, como explicaba mi compañero, de ver las regiones y el traje de cada tzeltal, por llamarlo así. Ya en cuanto a el muñequito que se presentó hace un momento, pues por el color del vestimenta y las formas nos llamó la atención, y a la hora de hacerlos en bocetos pues son un poco más fácil que a otras vestimentas, donde sí ocupan más tiempo o más habilidades en eso. Y en cuanto a la escultura que vio hace un momento, pues eso se nos ocurrió en querer darles algo a los que nos ayudaron en hacer este proyecto. Y pues se conoce a un señor que sí sabe hacer de las obras, ya solo se le lleva el boceto ya terminado, ya se empiezan a manejar y todo eso.
Sí, fue un proceso muy interesante, sí. En el cual hicieron el dibujo, lo digitalizaron, pero para hacer este dibujo pues lo hicieron con mucho cuidado, o sea, con el cuidado profesional, es decir, no solamente así como primer dibujito, sino que hicieron varios bocetos, ya luego hicieron el diseño final, luego los digitalizaron, y fue lo que pusieron ustedes en la aplicación, que se puede descargar en Android. Y algo interesante también de esto, también comentando que en todas estas cosas que aprendieron, además de lo que aprendieron en la escuela, en la carrera de Lengua y Cultura, también aprendieron a programar, que eso no viene en los contenidos de su carrera, ¿no? Pero también es algo innovador de parte de ustedes, que se metieron al mundo de la tecnología y de las aplicaciones móviles y desarrollaron una aplicación. Y no sé si nos pueden platicar, así como para los que les gusta hacer estas cosas de aplicaciones móviles, para que vean que cualquiera lo puede hacer, ¿cómo lo hicieron, José Alfredo?
Bueno, sí, nosotros como en la carrera de Lengua y Cultura nos enfocamos más en la parte cultural y lingüística de las lenguas. Bueno, nosotros con la inquietud de ya tener ese conocimiento básico o elemental de la programación, nosotros a través de libros, videos que hay en YouTube, nosotros fuimos mejorando en cuanto a la aplicación, en cuanto a la programación, fuimos haciendo mejoras, que también tuvimos un asesoramiento de un maestro de la Universidad Tecnológica de la Selva, que él nos encaminó a este proyecto, nos fue asesorando, que diciendo, están bien acá, busquen en este libro, lean esto, para seguir mejorando y pues lograr la aplicación. Y eso es lo que nos favoreció.
Y también participó, ahorita hablabas de la Universidad Tecnológica de la Selva, participa también en asesoría para ustedes como académica, pero también les da el servidor, porque para que una aplicación pueda llegar a nuestros celulares se necesita un servidor, cosa que es de alto costo, pero que las universidades tienen esta capacidad. Platícanos un poco la relación y también menciónanos el nombre del maestro que los asesoró de la universidad.
Sí, sí, como usted menciona, tenemos un servidor de un maestro que nos brindó ese apoyo, ya que ahí yo impartí mi servicio social. Entonces tuve que tocar las puertas de la universidad. Platiqué con el director de la carrera de TICS y me mandó con el maestro Armando Morales Méndez, que él tenía un servidor en el cual podíamos o colocamos toda la base de datos que teníamos, las imágenes, audios, y con esa ayuda pudimos lograr ese proyecto. En estos momentos sigue el servidor porque es parte fundamental de nuestro proyecto por sus asesorías.
Muy bien, pues es un gran logro porque además ustedes han sido ya visitados por algunos medios de comunicación. Ha estado con ustedes TV Azteca, ha estado también exactamente la revista CONACYT, nada más ni nada menos que la revista científica. También ha estado Imagen TV, Foro TV, ha estado la radio de la Universidad Intercultural, que los ha estado buscando varios medios de comunicación. Ahorita están para Palabras Sonoras, que es un programa de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Y bueno, pues es una experiencia muy bonita. Pero también hay otras aplicaciones que se han hecho para el aprendizaje de las lenguas originarias, de mixteco, náhuatl, totonaco, que fueron las lenguas o aplicaciones que ya se han realizado, por las cuales ustedes se motivaron también y que les sirvieron de aprendizaje, porque bueno, en cada investigación, cada proyecto se hace una investigación previa, y ustedes encontraron otras experiencias. ¿Quieren contarnos, Mario, qué fue lo que encontraron en su primera investigación de otras aplicaciones o otras experiencias de chavos, chavas que están haciendo esfuerzos por conservar las lenguas originarias?
Sí, pues en ese caso sí se encontró varias aplicaciones de algunos chavos que también tuvieron esa noción de hacer la aplicación para que la lengua siga fluyendo, que sí se conozca a otros, más que nada se conozca a otras ciudades o estados. Pues sí, nos pareció muy interesante y en mi caso no sabía que existían esas aplicaciones, y a la hora de estar investigando, no sé, de algún tema en específico, del marco teórico que se fue elaborando, ya se fue conociendo esas aplicaciones. Y sí, es muy interesante ver que sí hay otros chavos que sí le interesen a crear aplicaciones en lenguas.
José Alfredo, ¿quieres agregar?
Sí, en nuestra investigación de nuestro marco teórico se fue investigando antecedentes que tuviesen la similitud a nuestro proyecto, también así como también el nivel internacional, que fue un algo fundamental en nuestro proyecto. También conocíamos Duolingo y Babel, que eso también que es aprendizaje, ya en este caso es del inglés, pero también nos hizo pensar el por qué no hacer algo para nuestras lenguas indígenas, que conozcan un poquito de ella, que lo promovamos, que lo difundamos y que tenga también ese valor, que no solo el querer aprender el inglés, sino que podamos aprender también el tzeltal. Y como siempre hemos dicho, este podría ser un aporte nada más de nuestro proyecto. Puede que venga otros chavos o otras personas que también estén interesados y hagan otros proyectos iguales o similares al de nosotros, y que sea este aporte para las lenguas indígenas, en este caso para el Zelda.
Platíquenos técnicamente cómo puede cualquiera de nosotros, en cualquier parte del mundo, descargar la aplicación y instalarla en su celular. Mario.
En este caso, pues es solo únicamente para el sistema Android, que puede ir a la tienda de Play Store, de ahí en el buscador poner la palabra NOPATZELTAL, que ya con eso le aparecerá la aplicación y podrá descargarlo a su teléfono móvil. Es un paso muy sencillo y sí, es únicamente para Android. Cabe descargar que todavía se está viendo si está para un teléfono de los iOS.
Sí. Esta aplicación tiene además juegos, tiene interacciones, tiene cosas muy interesantes que pueden descargar. Una pregunta, ¿esta aplicación se puede usar, la descargas y aunque no tengas internet la puedes seguir utilizando?
Sí, la aplicación contiene un juego que es el horcado. También tiene sonido, imágenes y las palabras. Sí, la aplicación se puede usar sin conexión a internet, ya sea sin la red Telcel o sin ninguna red, nada más en comunidades se pueden usar, ya que se maneja sin red. Es funcional totalmente.
Bueno, pues felicidades Mario, José Alfredo, por este gran logro, por esta aplicación y por también por su titulación como egresados de, como ya licenciados de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural. Para finalizar, me gustaría que me dieran un mensaje en tzotzil y otro en tzeltal, ya para lo que ustedes quieran agregar, y con su traducción para las personas que nos están escuchando en las comunidades.
Bueno, kola balti la tal tzatzak un tak obed li kamdi li kus la kakte ili ta nash tu no shea li slok obal li kus la pasta li habil tak li chan un dahtita uniche. Pues muchas gracias por la entrevista, mi buen, y gracias por la entrevista y lo que se, y él vine a presentar el trabajo que hice durante que estuve estudiando en la Universidad de Cultura de Chiapas, y sería todo.
José Alfredo.
Uco la bala pisiletic machalayilo ticta y una exposición, uco la bala machalas coitayon ticta atele, muchas gracias a todos los que nos apoyaron, a todos los que nos vieron en la presentación y a todos los que nos ayudaron a descargar la aplicación, más que todos, y pues ojalá que sea de ayuda para ustedes, y menciono que son contenidos básicos del Celta y se irán actualizando poco con el proceso del tiempo, se irán actualizaciones, metiéndole más cositas, y pues sería todo. Muchas gracias.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, ya escuchamos la entrevista larga que le hicieron estos chavos, que se llama José Alfredo López y Armando Méndez Morales. Armando.
Mario Fernando.
Bueno, estos chavos son egresados ya de la UNICH y se titularon por esta gran herramienta que hicieron, ¿no? De Nopad Celtal, una aplicación que está muy interesante, y ahorita mismo estoy aquí en la aplicación. Nosotros lo podemos descargar desde Play Store. Ponemos Nopad Celtal y ya se encuentra rápido. Tiene un iconito como de ahí un señor sentado con su vestimenta tradicional. Es de Tenejapa esa vestimenta, sí, es de Tenejapa. Y entrando a la aplicación, pues encontramos como tres circulitos, que uno es contenido, el otro es juego y el otro es información. Y si entramos, por ejemplo, en contenido, encontramos otros circulitos donde hay como otras categorías, ¿no? Una de ellas es el abecedario, otra es algunos nombres de animales, la numeración, saludos y diálogos, y verbos, y por último, glosario. Y también ya en otra categoría encontramos juego, y también información del celtal, de dónde se habla el celtal, aunque quizás faltaría ponerle un poquito sobre los orígenes del celtal, las variantes dialectales, de ponerle un poquito sobre eso, lo que decía yo, Vladi, hace rato, de cómo fue subdividiéndose el protomaya y cómo se empezó a dividir hasta llegar al celtal y eso, sí, ¿no? Entonces estaría interesante que poner un poquito más esa información. Y yo creo que pues lo interesante es la aplicación y ya el contenido también, ¿no? Que a mi parecer me parece muy interesante para empezar como que a pues ahora sí que explorar e investigar un poquito, ¿no? Sobre el Celtal, viene también el abecedario, viene muchas cosas, ¿no? Me parece muy interesante, muy, muy bueno. Yo les recomendaría que también sigan este proyecto, esta aplicación, que sigan nutriéndolo, sigan poniéndole más contenido y quizás podrían buscar alianzas con, no sé, con la CELAL y con el CIESAS, que ellos han hecho también una investigación quizás más profunda, más grande. Sobre todo la de yo les recomiendo allí en el CIESAS con Jill. Jill es un investigador que ha hecho documentación lingüística del Celtal en todas sus variantes. Ya llegó Gaby, aquí apenas y nos va a platicar un poco sobre este proyecto, esta app que hicieron los chavos. Que yo, bueno, son estudiantes tuyos, ¿no, Gaby? No sé si me quieres comentar algo.
Buenas tardes, gracias y bueno, pues gracias también por el espacio que les brindan a José Alfredo y a Mario Fernando para poder divulgar el trabajo que realizaron y que tiene que ver con esta aplicación para el aprendizaje del Celtal. Justamente son egresados de Lengua y Cultura y la compañera Almendra les envía saludos a sus colegas, dice ella también es egresada de Lengua y Cultura. Aunque no los conoce, les envía saludos. Gracias, Almendra. Y bueno, pues justamente estos jóvenes decidieron trabajar una modalidad que en la universidad se considera como material didáctico de difusión y o divulgación. Y el propósito es, pues, como ya lo explicaron ellos de propia voz, dar a conocer el aprendizaje del Celtal, pero de una manera más lúdica. Estaba escuchando las sugerencias que hace Manuel con relación a esto y bueno, el propósito de ellos es hacerlo como más lúdico, más dinámico. Quizás sí sería importante estos datitos que tú dices ponerlos al principio y bueno, ya ellos considerarían, ¿no? Este es uno de los trabajos que se ha realizado. Les han antecedido algunos estudiantes más bien egresados que han trabajado cuestiones que tienen que ver también con las lenguas originarias, pero más como en el caso de un compañero de comunicación que trabajó una página web. Digamos que ellos innovan en la universidad en esta cuestión de diseñar una aplicación Celtal y el aporte está que siendo egresados de Lengua y Cultura están trabajando, desarrollando habilidades pues que ellos traen ya, porque esto no es parte de su formación. La parte de su formación tiene que ver con esta revitalización de las lenguas, como hablantes de Celtal y Tzotzil respectivamente, y también pues el lenguaje de programación que ellos trabajaron, y tomando en cuenta su aprendizaje en la Universidad de Lenguas Originarias, ellos buscan otra manera de aprender que sea como más divertida, así lo decía, ¿no? Más divertida, más práctica y creo que esto es también un aporte muy importante para que también los docentes puedan hacer uso de otras herramientas, de otros materiales didácticos que tenga que ver con la tecnología. Y bueno, esto es para los que son no hablantes, pero también decía ayer en su examen Alfredo, como hablantes a veces no lo sabemos todo, ¿no? O no sabemos algunas palabras o aquí también retoman las variantes dialectales de otras regiones porque pues ellos son originarios de... Alfredo es de Ocosingo, no recuerdo el nombre de la comunidad, y Mario pues es originario de Teopisca y es hablante de Celtal. Entonces, creo que este trabajo viene a realizar pues muchos aportes y va mi reconocimiento también a ambos por el trabajo realizado, por el esfuerzo y por este interés en retomar parte de su cultura y que van enlazando mucho con lo que es su formación en lengua y cultura, sobre todo haciendo especial énfasis en la revitalización de las lenguas, pero también haciendo uso de las tecnologías, que es donde también se viene a traer a colación la parte de cómo se vinculan con la comunicación y con otros actores y actoras que formaron parte de su proyecto, ¿no? Ahora concluido, pero concluido en su primera parte, porque Ellos continúan con este interés de poder hacer esta aplicación para el aprendizaje de otras lenguas originarias, ¿no? Como el celtal, como el zoque, como el chol, como el tojolabal. Y bueno, vamos a dar pauta a la columna que hoy les voy a leer de viva voz. Y esta ocasión se titula Abrazos que permanecen. El reloj marcaba las 18:55 horas. Cristina había llegado justo a tiempo para abordar el autobús que la llevaría con destino al centro del país. Su salida era a las 19 horas. Justo estaban anunciándola. Pasó directo a documentar su equipaje. Había pocas personas esperando. «Menos mal que no soy la última en llegar», dijo para sí, al tiempo que suspiraba profundo. Comenzó a disminuir su agitación mientras esperaba que llegara el maletero. Había corrido muchas cuadras para llegar a tiempo. Antes que ella, solo estaban un par de personas para documentar. Observó las escenas a su alrededor. El par de jóvenes que la antecedían se ponían de acuerdo para ver qué es lo que documentarían. A unos pasos más adelante estaba una joven, con otro adolescente y un señor. Cristina intuyó que eran su papá y hermano. Habían llegado a despedirla a la terminal. Se ponían de acuerdo con el conductor sobre lo que documentaría la chica. Ella sonreía y se veía nerviosa. Luego vino el gesto de despedida, el abrazo que el señor le dio a la joven y también el del adolescente. Las miradas denotaban tristeza. Un dato muy particular para Cristina fue que el abrazo del señor a la chica había sido efímero. Se quedó pensando si de alguna manera influía el no querer demostrar del todo lo que cada persona siente, tomando en cuenta lo que las demás personas piensen o digan. También vino a su mente que cada persona es distinta y transmite sus sentimientos de una forma diferente. El escenario le hizo recordar a Cristina las veces que ella había llegado a despedir a familiares y amistades a las terminales. Evocó los momentos de la infancia cuando recibían visitas de familiares en su casa y el momento de las despedidas era la parte triste. Se acordó de las veces que lloró en la terminal con nostalgia y sentimiento por no querer que sus seres queridos partieran. Los abrazos de sus papás la consolaban y el mensaje de «Volverán a venir, no llores, diles adiós» era parte de la escena. Siguieron viniendo a su mente esos instantes de despedida, ya como adulta. Sin duda, los abrazos eran una parte esencial en la vida, o al menos para ella. Justo como el mensaje de la película titulada «Nunca te vayas sin decirte quiero». Para Cristina, un abrazo era el significado de eso. Desde su experiencia, en diferentes momentos en la vida, las palabras no siempre fluían del todo, y el abrazo tomaba su parte fundamental cuando eso sucedía. Los abrazos que ella tenía registrados en su mente y corazón no eran efímeros, sino cálidos, sinceros, de los que siguen permaneciendo a través del tiempo y la distancia. Le tocó su turno para documentar la maleta. Subió a su asiento, se acomodó y abrochó el cinturón de seguridad. Mientras tanto, al tiempo que el autobús iniciaba su recorrido, seguía repasando en su mente cada uno de esos abrazos que permanecen y que formaban parte de sus historias y vivencias.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Senetas palolis, tamesh titaniliana nochime, teinan kikaki, tastolme tein kakisti, koyokopa, Palabras Sonoras, tamesh taspaloa, tein ti... Te guantes y te chinte postanos no saloni, sinaca y te chincholal sinacapan, Puebla, guan nican tikpehualtito que hay caín el huitzin, para San Miguelito Arcángel, guanoiscon, ti tastanice hueita teochihualis, y can nochin macehual altepeme, guan nochi altepene chicolme, Tein oncaque y techin maseval cholalme. Un gran saludo, amigas y amigos que escuchan Palabras Sonoras, que en náhuatl le estamos poniendo Tastolme Tencaquisti. Y bueno, pues reciban un saludo desde la radio comunitaria Tzinaca, que se ubica en San Miguel Tzinacapan, en la Sierra Norte del estado de Puebla. Aquí estamos en las vísperas, ya pocos días de la fiesta en honor a San Miguelito Arcángel, la fiesta más importante para nuestro pueblo, y desde aquí estaremos pidiendo pues una bendición y una fortaleza para todos los pueblos indígenas, todas las organizaciones comunitarias que hay en cada uno de los pueblos, que siga viva nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra organización como pueblos, y sobre todo pues que nuestro territorio siga vivo, viva el agua, viva la tierra. Desde acá, desde la fiesta en honor a San Miguelito, pues es lo que deseamos para todos los pueblos que nos escuchan.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y Oscar, la revolución hay a luchar por el derecho, a luchar por el derecho.
Palabras sonoras.
Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras sonoras.
Palabras sonoras.
Bueno, pues ahí escuchamos esta interesante participación de la compañera y les mandamos saludos a quienes nos están sintonizando, a los compañeros y compañeras de las radios comunitarias de diferentes regiones de Chiapas, y les invitamos a escuchar la siguiente cápsula radiofónica realizada por el compañero Arturo Espinosa sobre la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y Nuestros Territorios, Samir Flores Vive.
El 12 de octubre se conmemora la resistencia y rebeldía de los pueblos originarios contra la invasión colonial y sus megaproyectos de muerte y destrucción en todo el mundo. En México, se realizó la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Territorios, Samir Flores Vive, para recordar al comunicador y activista náhuatl que fue asesinado el 20 de febrero en Amilcingo, Morelos. A la Asamblea en Occidente asistieron los representantes de diversas organizaciones que simpatizan con el Consejo Indígena de Gobierno y realizaron sus propuestas.
La primera es consolidar la red de resistencias y rebeldía del EZLN desde el año pasado, pero a nivel occidente. La segunda propuesta es un encuentro en las comunidades que se presentaron hoy, que están en resistencia, en donde pues el objetivo principal sería poder crear una estrategia a largo plazo de cómo defendemos esos territorios. La tercera, dentro de cada colectivo o organización se crea un espacio o mecanismos de denuncia y seguimiento a la violencia hacia nuestras propias compañeras. Y por último, solidarizarnos con la lucha de la búsqueda de los desaparecidos, al igual que los pueblos originarios, pues también ya nos empezaron a desaparecer.
En su declaratoria, reafirmaron el compromiso por defender sus territorios de los intentos de despojo.
Declaración de Tonalá. Desde la Jornada Global de la Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Territorios, Samir Vive, y en solidaridad con el pueblo kurdo y el Movimiento Indígena Popular de Ecuador. El día de hoy, en que se cumple un año más de la invasión y la masacre de nuestros pueblos, nos dimos cita a comunidades y pueblos originarios del estado de Jalisco, comunidades campesinas, estudiantes, colectivos, organizaciones populares, anticapitalistas y antipatriarcales, en el Cerro Sagrado de la Reina, recinto de la comunidad indígena de Tonalá, a cuyas autoridades agrarias reconocemos plenamente, así como al territorio comunal que después de los intentos por los gobiernos de todos los niveles, empresarios y la delincuencia organizada por desaparecerlos de la historia, han resistido conmemorando sus límites territoriales y danzas culturales antiguas como es la de los tastuanes, que conmemora la cultura, la identidad y la organización colectiva para la defensa del territorio.
Para concluir, se pronunciaron en contra del capitalismo y reiteraron que se mantendrán en lucha.
Nos pronunciamos como una red de pueblos, colectivos, rebeldes en resistencia contra el capitalismo patriarcal que genera muerte en nuestros pueblos, cuerpos, territorios. Hacemos un llamado a la organización de los que nos sentimos del México de abajo, que lucha por la vida desde los distintos espacios que habitamos, las calles, universidades, pueblos originarios, maquilas. Nos pronunciamos ante la guerra capitalista en contra de nuestro pueblo, la cual se materializa en miles de desaparecidos por todos los territorios del país.
Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
Bueno, pues esta ha sido la participación, y recordamos que hay diferentes esfuerzos que se están haciendo para revitalizar las lenguas originarias, desde la parte de la escritura, cuentos, la parte también de la producción radiofónica, como la de este espacio, y la aplicación, las nuevas tecnologías y, por supuesto, los documentales. Muchas gracias a quienes nos escucharon, gracias por enviar saludos, gracias a Alfredo y Mario, y por supuesto a quienes hacen posible Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Que es un programa producido por el equipo de la red de comunicadores Boca de Polen desde la 99.1 Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana, a quienes les enviamos un gran saludo, y se despide de ustedes.
Gracias, Gaby, de Manuel Gómez.
Vladimir Contreras en los controles y Gabriela López. Y para cerrar este programa, les presentamos el Notifraiba, un informativo realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. A 28 meses de desplazamiento forzado, la comunidad de Laguna Larga exige retorno.
Notifraiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Retorno para Laguna Larga.
A más de 28 meses de desplazamiento forzado de la comunidad Laguna Larga.
En conferencia de prensa, el día 21 de octubre de 2019, en la ciudad de Campeche, Campeche, México, la comunidad Laguna Larga y organizaciones que integraron una misión de observación al campamento de desplazadas exigieron al gobierno guatemalteco el retorno inmediato a las 111 familias que desde hace más de 28 meses afrontan adversas condiciones de vida en su refugio en Candelaria, en la frontera sur mexicana. En especial vulnerabilidad se encuentran cerca de 200 niñas, niños y adolescentes.
La comunidad de Laguna Larga del municipio San Andrés, en el Petén, Guatemala, fue desplazada violentamente el 2 de junio de 2017 por más de 1.400 elementos del Ejército de Guatemala, quienes quemaron sus casas, en un contexto de desalojos con uso desproporcionado de la fuerza en contra de pueblos mayas que, conforme a sus derechos colectivos, vivían en áreas naturales protegidas. La organización Voces Mesoamericanas, en un comunicado con fecha de julio de 2019, informó que desde el desalojo han fallecido 8 personas, entre ellas 4 niños, evidenciando las condiciones infrahumanas en que las personas desarrollan su vida cotidiana sin acceso alguno a las mínimas condiciones de saneamiento y su exposición permanente al clima y fauna de una región hostil para la vida.
Tragedia de Laguna Larga. ¡Ay, qué tristeza, señores! Ya nos quemaron nuestras casas, pues dizque por invasores.
La Red Nacional de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, Resistencia a la Candelaria, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, Salud y Desarrollo Comunitario y el Buffet de Derechos Humanos de Guatemala solicitan a los gobiernos de México y Guatemala cumplan con los acuerdos de implementar acciones urgentes acordes a la recomendación desde septiembre de 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a la población en desplazamiento forzado de la comunidad Laguna Larga.
Decir que en este momento la comunidad tiene 3 grandes exigencias. Una de ellas, que es el retorno inmediato a la comunidad de Laguna Larga, de forma que pues todas las familias puedan encontrar la forma de reconstruir su vida y de volver a empezar. La segunda tiene que ver con una reunión que se sostuvo hace alrededor de 4 meses con el gobierno de Campeche y el gobierno de Candelaria, que es el municipio, donde se comprometieron a reparar el camino que va del campamento a la comunidad más cercana, que es el Desengaño, alrededor de 4 kilómetros, que si bien esto no es un remedio, reparar el camino sí tendría impacto y permitiría reducir algunas de las vulnerabilidades a que se enfrentan las familias, ¿no? Por ejemplo, una emergencia médica. Y la última tiene que ver con la regularización migratoria. Ahí nada más recordar que, bueno, hay familias que son guatemaltecas, pero luego del desalojo han tenido hijos e hijas que nacieron ya en territorio mexicano y por tanto son mexicanos. Según las leyes nacionales, indica que las familias pueden ser regularizadas. Este proceso de regularización migratoria se ha quedado un poco lento y, bueno, esta es otra de las grandes exigencias de las familias, ¿no? Poder continuar con la regularización con el fin de que pueda acceder, por ejemplo, a servicios de salud o de educación, etcétera.
El 20 de julio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado guatemalteco a cumplir con las obligaciones establecidas en los principios rectores de los desplazamientos internos para avanzar en la prevención, protección y soluciones para personas desplazadas internamente. Prevenir el desplazamiento, proteger y brindar asistencia durante el desplazamiento, facilitar el retorno, reintegración, reasentamiento y la rehabilitación o la justa compensación en condiciones de seguridad.
Ayer cumplimos un año de estar viviendo un infierno. La canción que yo estoy cantando es que me sale del pecho.
Notifray, noticias desde Chiapas.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.